Hola Señor, gracias en tu cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hay que acostumbrarnos a ser contemplativos, porque eso es lo que haremos en la eternidad. Contemplaremos para siempre la esencia divina. Y aquí podemos ir encontrando a Dios en todo. Todo nos recuerda a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sensibilidad, ese don, para que todo sea como pues una señal que nos manda decir: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Esto lo hice para ti y esto también. Porque esa es también nuestra vocación, ser contemplativos. Exactamente al revés de lo que es el laicismo, la mentalidad laica o laicista, no laical, sino laica, laicista, que quita a Dios de todo, que no lo quiere ver pues en la sociedad, en la familia, ni siquiera en la iglesia, como si la iglesia fuera una cosa humana. Y el Espíritu Santo nos puede dar esa capacidad de decir: sé una persona verdaderamente religiosa, porque en todo te estás encontrando a Dios. En las cosas más sencillitas, en las cosas más espectaculares, vas pues descubriendo eso que decía San José María, como un algo divino, un toque divino que toca a cada uno de vosotros descubrir. Hasta la última pues hierba lleva el toque de Dios. Descúbrelo, porque estás llamado para el cielo. Pide el cielo, decía San Agustín. Ora vitam beatam. Pide el cielo, la más grande de todas las gracias. Es decir, concédeme, Señor, la dicha de estar contigo para siempre. Y lo primero que tengo que hacer es pues creer en el cielo, ilusionarme con el cielo, pensar que es verdad lo que me dice Dios. Te espera una gran dicha, una felicidad que ni siquiera puedes imaginártela, porque ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha pasado por mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. No ha pasado por nuestra mente la maravilla del premio. No ha habido ojo que haya visto tal prodigio, ni oído que haya escuchado tantas maravillas. Pues vamos a pensar en el cielo. Voy a prepararles un lugar, decía el Señor. No se turbe vuestro corazón. Confíen. ¿Cuántos años te faltan? Pues, quién sabe, pero unos años, no sé. Y decía el Señor: cuando yo me haya marchado y les haya preparado el lugar, vendré de nuevo y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estén también ustedes. Ese misterio incomparable. ¿Por qué quiso Jesús sufrir la pasión? Para abrirnos las puertas del cielo. Porque sabe que somos hijos de su Padre y necesitamos estar en la casa del Padre. Y mi felicidad está, por lo tanto, en estar con Cristo. Es la vida en plenitud. El santo cura de Ars, dicen los testigos en el proceso de canonización, dice que hablando en cierta ocasión del cielo, durante un cuarto de hora, el siervo de Dios no cesó de repetir: lo veremos, lo veremos. Al tiempo que lloraba copiosamente. lo veremos, 15 minutos estuvo diciendo, lo veremos, lo veremos. Oh, hermanos míos, ¿habéis pensado alguna vez en eso? Lo veremos, veremos a Dios, lo veremos de verdad. Lo veremos tal como es cara a cara, lo veremos, lo veremos, lo veremos. 15 minutos diciendo lo mismo y llorando. ¿Sí? ¿Qué? Imaginen ustedes qué dicho. Vamos a ver a Dios. Contemplaremos para siempre la esencia divina, y por eso tenemos que ser desde aquí, empieza a contemplar a Dios. Decía nuestro Padre, tenemos que estar en el cielo y en la tierra. Estamos aquí con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Y por eso podemos ejercitarnos en la contemplación, hacer ejercicios de contemplación. Sabemos que podemos siempre hacer estos dos modos de orar, la meditación o la contemplación. La meditación es una búsqueda para escuchar una voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Pues voy a revisar un propósito, la manera como quieres que viva la caridad, el apostolado que quieres que haga, mi lista de mortificaciones, mis defectos, pues no sé, las virtudes que tengo que vivir. Pero la contemplación es tener la mirada fija en el Señor, no en mí, en mi lucha, mi mirada fija en Jesús. Es estar muchas veces con aquel que sabemos que nos ama, que ha querido que estemos con él y que le gusta mucho que nosotros estemos conscientes de que está con nosotros. La mirada fija en el Señor. La contemplación busca al amado de mi alma. Esto es a Jesús y en él al Padre. Pues busca al amado de mi alma, a Jesús. Por eso puedo hacer estos ejercicios de contemplación, decir, cierra los ojos, busca el rostro de Cristo, que busques a Cristo, busca a Cristo, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque es el camino que me contacta con la divinidad a través de su humanidad santísima. Busca su rostro, busca su rostro. Nuestro Padre en el último año de su vida repetía mucho esta jaculatoria: Vultum tuum nomen requiere, me estoy buscando tu rostro, estoy buscándote Señor, estoy buscándote, eres tú, quiero encontrarte a ti, estás vivo, no eres un fantasma, no eres un personaje que se pierde en la historia, alguien que está vivo y mi vida depende de que te encuentre. Ahí se define que realmente mi vida tenga sentido, que te encuentre, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo. Pues búscalo en tu imaginación. ¿Y cómo se busca una persona? Pues lógicamente buscando el rostro de esa persona. Cuando voy a un lugar donde hay mucha gente y estoy buscando a alguien, pues no me pongo a ver sus zapatos o sus manos, no, me pongo a ver los rostros. Si estoy buscando a una persona viva, pues busco su rostro. Y por eso qué importante es que pueda tener estos encuentros. Y aunque sea un momentito, un instante, cierra los ojos, recógete, métete en ti, busca su rostro, encuéntrate su rostro, vivo, que te está viendo, que es Él, que es Jesús, créetelo, estás adelantando el cielo porque eso es lo que harás, lo verás, y lo contemplarás por toda la eternidad. Busca al amado de mi alma. La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús, dice el catecismo. Mirada de fe fijada en Jesús. ¿Qué oración haces? No, pues estoy dialogando sobre mis propósitos. Ah, tú estás haciendo meditación. Es muy bueno que hagas meditación. Pero haz también contemplación, donde no hay propósito, sino lo que hay son afectos e inspiraciones. Porque, pues, lo que estoy haciendo es llenándome de la presencia de una persona. ¿Y cómo voy a poder ser contemplativo ya después en el trabajo y en la tertulia y en la comida y en la cena y en el tiempo de la noche y en el tiempo de la tarde? Pues porque lo contemplé en la oración, porque lo estuve contemplando mucho tiempo. Dicen que una vez estaba Santa Teresita en la enfermería cuando ya estaba enferma, ya pues tenía la tuberculosis, que en esa época era incurable, y entonces entró una hermana suya que se llamaba Celina y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y le dijo Santa Teresita: estoy haciendo oración. ¿Y qué le dices a Jesús? Y le dijo: nada, no le digo nada. Y la otra pues extrañó: ¿cómo que no le dices nada? No, no le digo nada, pero estaba con él. Es que no tengo diálogo en la oración. Pues no importa, lo importante es que te lo hayas encontrado, con diálogo o sin diálogo, pero que estés con él. Es que tuve muchos, pues no sé, ideas en la oración. Bueno, pero ¿estuviste con Jesús o nada más estabas contigo mismo? ¿Era él con el que te encontraste? La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús. Esta atención a él es renuncia a mí. Pues sí, yo voy a decir: tú no eres la que importa, no son tus propósitos lo que importa es que seas de Cristo, que estés con Él, que te lo encuentres, porque entonces tu vida cambia. Ya no tienes que estar, a lo mejor, pues, no sé, como que teniendo tanta necesidad de luchar, tanta necesidad de hacer propósitos, porque pues todo es más fácil, porque estás con Él. Decía también nuestro padre: ¿qué propósitos hacían mis padres para quererme? Decía: pues no hacían ningún propósito, pero tenían muchos detalles conmigo. O sea, podemos decir: pues esta persona, pues la verdad es que no, pues ya casi no necesita hacer propósitos porque siempre está llena de Dios, siempre está en contacto con Jesús, siempre está recogida en su interior con Él. Por eso, ¿qué peligrosos son los aparatos esos modernos? ¿Qué peligrosos son? ¿Cómo pueden vaciar un corazón? Ojalá que hagamos el propósito de que no me distraiga, Señor, estas cosas, porque pueden ser instrumentos del demonio para quitarme tu presencia. Porque yo no estoy aquí para mandar mensajes y para recibir mensajes y para ver videos y para meterme a internet. Estoy para encontrarte. ¿Y dónde te voy a encontrar? Pues en mi corazón. No te voy a encontrar en el aparato. Te voy a encontrar en mi corazón. Ahí estás tú. Ahí vives. Claro, eso dice el catecismo. Esta atención a Él es renuncia a mí. Olvídate de ti. Olvídate de tus curiosidades. La vida se te va en que encuentres a Jesús. Tu felicidad depende que te encuentres a Jesús. No de que saques muchos propósitos. No de que tengas muchas virtudes. No de que hagas mucho apostolado. Ni siquiera de que hagas muchas mortificaciones. Ni siquiera de que hagas todas tus normas. Todo depende de que te lo encuentres. De que digas: yo estoy con Él y Él está conmigo. Como los pronombres personales, yo y tú. No nosotros, ustedes, ellos, no, ni siquiera Él, sino tú, porque cuando digo tú, es porque está presente. Cuando digo yo, es porque tomo conciencia de que yo estoy ante un tú. Pues esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. Ah, entonces hay que ver la mirada de Jesús. Cuando ves que te está viendo, pues Él te dice lo que quiere de ti y entonces hace que tu corazón sea limpio. Porque pues, a lo mejor te va a pedir que renuncies a ti, que renuncies a tus caprichos, que te purifique la cabeza, que te purifique el corazón, porque estás viéndolo. Estás viendo que Él te está viendo. Cuando unas personas a lo mejor se ven de lejos, en la calle, por ejemplo, o pues no sé, en algún espacio abierto, y van caminando y se van acercando, si no quieren reconocerse, no se ven a los ojos. Y entonces ya pasan como con indiferencia. Nos pasa a lo mejor en ocasiones con personas pues, que no queremos hablarles o no queremos que nos hablen, y entonces no las vemos. Ya después vamos a decir, bueno, no te voy a pasar esto con Jesús. Si no lo ves, no dejas que te vea, porque pues si dejas que te vea, te vas a dar cuenta de lo que te está pidiendo. ¿Y cómo le hago? Pues otra vez, recógete. Recoge el corazón, dice el catecismo. Recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo, yo te ayudo para que te metas dentro de ti. Porque Dios está dentro de ti, no fuera, dentro. No está, como decía, en los aparatos. Está en los corazones. Recoge todo tu ser bajo la moción del Espíritu Santo. Habita la morada del Señor, que eres tú mismo. ¿Dónde está la casa de Dios? En tu corazón. Por eso decimos que tenemos dos sagrarios, el sagrario eucarístico y el sagrario de la inhabitación del Señor en el alma. Es que no puedo hacer la oración porque no estoy en el oratorio. Bueno, pero tienes un oratorio tú personal, tú tienes un sagrario dentro de ti. Pues ve a esa morada donde el Señor habita, porque eres tú su morada, tú eres su casa, tú eres su templo. Despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera. Esta vez tenemos que decir pues, que no siento nada, no tienes por qué sentir, porque Dios es espiritual, no es sensible. Si yo tuviera una cosa material, la sentiría. Por ejemplo, si tuviera, no sé, una espada que me clavaron en mi corazón, pues claro que la sentiría. Pero no siento a Dios porque Dios no es material, no es sensible. Pero lo que me hace encontrarlo es la fe, bajo la moción del Espíritu Santo, encontrando en mí el deseo de contemplar. Despierta la fe para entrar en la presencia de aquel que te espera. Hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón al Señor que nos ama. Pues quítate tus máscaras porque Él ve tu corazón, el fondo de tu corazón. Nosotros no vemos los corazones. Ahorita no sé qué tiene cada una de ustedes en su corazón. No lo sé, yo no puedo ver, ni puedo ver tampoco mi propio corazón. Pero Dios está sondeando los corazones, Él es que sí está dentro de los corazones. Por eso dice aquí, hacer que caigan nuestras máscaras, porque no hace falta poner máscaras, Él ve pues exactamente lo que tenemos. Ojalá vea pues un corazón que se vuelve, un corazón que se convierte, un corazón que lo ponemos en sus manos. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. Como que me da lecciones. A ver, Jesús, ¿cómo ves tú a esta persona? ¿Cómo me ves a mí? Y entonces voy a poder escucharlo y captar y cambiar mi sentimiento, porque a lo mejor mi sentimiento no era bueno hacia aquella persona. Y dice, oye, pero si yo la he creado, y yo la he redimido, yo la he llamado, ¿por qué tú no la ves así, con esos ojos o con ese corazón? Pues esta es la oración de contemplación. Estamos invitados, haz oración de contemplación. No hagas nada más meditación. Es que, pues, no sé, ¿no? Pues practica. Es muy fácil, es como casi, pues como una cosa de niños. Si es, encuéntrate una persona viva. Y esa persona es una persona divina con una naturaleza humana. Y por lo tanto puedes contemplar su rostro, ver su mirada y puedes también meterte a su corazón. Entonces alguien decía, ¿cómo sé el sentimiento del corazón de Cristo? Pues es muy fácil. Por ejemplo, empieza cuando Jesús es niño, cuando es un bebé, ¿qué sentimiento tiene el corazón de Jesús cuando es un bebé? Pueden decir, bueno, pues, ¿qué tiene el corazón de un bebé? Pues tiene a su mamá. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, el corazón de Jesús, niño, tiene a María. Y eso descubro en la primera lección del corazón de Jesús. Me está diciendo, yo tengo a María, ojalá tú también la tengas. Por eso cuánto dolor le han de dar, pues por ejemplo, las sectas protestantes que sacan a María, que no le tienen devoción. Si el primer devoto de María es Jesús, el niño Jesús es el primer devoto de María, ¿cómo no voy a aparecer al niño Jesús en el primer sentimiento de su corazón? Y así podría meterme muchas veces en su corazón, por ejemplo, darme cuenta de que una cosa que le choca al corazón de Jesús es la hipocresía, la mentira, la falsedad. No le gusta nada. Por eso les decía a los fariseos, esas cosas tan duras, sepulcros blanqueados, llenos de carroña, nada más por fuera parecen bien. No le gusta. ¿Y qué otra cosa no le gusta? Pues no le gusta la indiferencia. No le gusta la ingratitud, por ejemplo, como les dijo a los leprosos. Digo, a los que no vinieron, no eran 10, ¿dónde están los demás? No le gusta que yo no le dé gracias, y en cambio le encanta que le dé gracias. Que diga, qué bueno eres, Señor, qué maravilloso, que todo me parezca muy bien, que todo sea para mí motivo de acción de gracias. Como dice aquel punto de camino, acostúmbrate a elevar tu corazón en acción de gracias a Dios muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque tienes lo que necesitas o porque no lo tienes. Dale gracias porque todo es bueno, dale gracias, dale gracias. Gracias por esta persona, gracias por la otra, gracias por esto, gracias por aquello. Que tengas un corazón bueno, que haya comprendido que al corazón de Jesús le duele la ingratitud. Y pues verás que su corazón tiene un gran amor, es un horno de amor. La contemplación aprende el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Como el apóstol San Juan, que pone su pecho en su cabeza en el pecho del Señor y escucha sus latidos. El conocimiento interno. Es que no tengo diálogo, bueno, pues no importa, pero estás con Él. Estás uniéndote a Él. Estás mucho con Él. Ya te acostumbraste a Él. Ya, bueno, si son inseparables Jesús y tú. ¿Por qué? Porque te llenas y te llenas y te llenas. Pues el Papa, recordábamos, hablaba de las personas cántaro. ¿Qué fuiste a hacer a la oración? A llenarme de Jesús. A encontrarlo. ¿Y qué tema llevaste? No, pues ningún tema. ¿Cómo ninguno? No, ninguno, nada más estuve con Él. Ah, qué bueno, estás haciendo contemplación. Te estás acostumbrado a ser contemplativa y ya después de decir, vente Jesús, acompáñame a comer, vamos a la tertulia, estamos juntos, voy a darte este regalo y voy a cantar esta canción. Y me voy enamorando y voy diciendo, bueno, siempre estás en mi mente y siempre estás en mi memoria y siempre estás en mi imaginación. Ah, esta persona es contemplativa. Fulanita es contemplativa, Dios te da los dones de la contemplación. ¿Y qué así nada más se los dio? Pues nomás porque sí, ¿no? Porque ella muchas veces iba a hacer oración contemplativa. Ya, y se estaba. Ratos largos. ¿Y qué libro llevaba? No, ninguno. A veces llevaba el Evangelio. Qué bueno, porque también el Evangelio le sirve para encontrar a Jesús en un misterio de su vida, en unas palabras suyas. Pero a veces no llevaba nada, nada más estaba ahí. Cerraba los ojos y se recogía y se lo encontraba. Y se unía y lo miraba y él la miraba a ella. Y se quedaban así, en el encuentro, muy felices. Y esa era su vida. Dice, la contemplación es insoportable para el hombre exterior. Fíjate qué cosa más importante. Si yo estoy siempre de afuera, no voy a contemplar. Por eso decía, qué peligrosos son los aparatos esos. Me sacan de donde debo estar. Yo debo estar, pues, donde está mi alma, porque mi alma es donde está Dios. Insoportable para el hombre exterior. En la contemplación el Padre nos da a conocer a su Verbo, encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace participar de la oración de Jesús. Ya lo estoy conociendo más. Al Verbo encarnado, al Verbo sufriente, porque a veces lo contemplo en la pasión, contemplo sus llagas, me meto a sus llagas, a su sangre, me embriago con su sangre. Muerto, lo acompaño cuando es un cadáver. Y luego, sobre todo, me lo encuentro resucitado, conmigo vivo en mi realidad cotidiana, me lo estoy encontrando. Por eso San José María decía aquella frase tan bonita: es Cristo que pasa, es Cristo que pasa, es Cristo. Es Cristo que pasa. Se hace el encontradizo. ¿De quién? Pues del que se abra a la contemplación. El que, pues, tenga este deseo. El que renuncie a estarse viendo a sí mismo y se ponga a ver a Jesús. Y entonces, efectivamente, estamos teniendo un adelanto del cielo. De esta dicha para toda la eternidad. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. ¿Dónde vas a estar en tu eternidad? En la patria celestial. María te va a acompañar, te va a llevar de la mano, te va a ayudar a que vivas así como ella, en esa constante contemplación. Mi maestra de contemplación es María, precisamente porque a eso se dedicó en su vida. O sea, no tenía otros ojos más que para su Hijo, y no tenía otro corazón más que para amarlo. Yo podría ir muchas veces ahí, así que me enseñe, o podría a veces en mi oración contemplativa contemplarla a ella, estar viendo el hermosísimo rostro de la Virgen, o estar, como decía San José María, metiéndome en su regazo. Si María tiene en uno de sus brazos al niño Jesús, pues yo me pongo en el otro, yo me voy al otro brazo, y ahí nos estrecha contra su pecho, porque soy su hijo, somos hijos de María, y queremos vivir así, según esta vida contemplativa, con los ejercicios de contemplación que podemos hacer en los ratos de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.